Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Sí, es la mañana de este maravilloso miércoles. Hoy es 6 de julio del año 2022. Muy buenos días, Estuardo. La mejor de las mañanas. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. La mejor de las mañanas para todos. Que hoy sus objetivos sean logrados, que sean logrados más allá de lo que usted espera y que sea un miércoles genial.
Esa es la idea, que este sea un día muy espectacular. Estamos en la mitad de la semana y nosotros pues ya listos, prestos y dispuestos con toda la carga informativa que para hoy tenemos. Queremos platicar diversos temas y desde luego también los que usted muy amablemente nos vaya incluyendo ahí en la agenda para este día. Le recuerdo nuestras vías de contacto, el 4585-4280, para que usted nos envíe ahí los audios, dependiendo también de las circunstancias como vayan en este maravilloso día. Y arrancamos entonces con la presentación de los titulares que hacen la noticia para hoy. Le reitero, hoy es 6 de julio del año 2022. Adelante, Estuardo.
Prensa Libre ha titulado para hoy: Gobernación insiste en que empresa cuestionada edifique cárcel. Inminente asignación de proyecto en Escuintla a pesar de señalamientos sobre corrupción. Esta es una empresa mexicana que tiene señalamientos de corrupción. Y el objetivo sería construir una cárcel de máxima seguridad en Escuintla. El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, continúa con el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad a pesar de los señalamientos que han surgido por haber incluido como único oferente al consorcio mexicano integrado por Innovaciones Técnicas en Cimentación S.A., Intexa Inmobiliaria Rancho Sierra e International Heavy Construction Inc. Intexa del Grupo Tradeco de México enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y por haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, y su hermano extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Esta empresa ofertó construir la prisión por 88 millones, poco más de 660 millones en 18 meses, y en la próxima semana se decidirá la construcción en la finca Coyuta, lote 218 de Mazagua, en Escuintla. El Ministerio de Gobernación argumentó que hay dos órganos independientes que son para analizar esta obra, la Junta de Licitación y el Comité Ejecutivo, los cuales realizan la calificación y verificación de los oferentes participantes antes de adjudicar. Con este panorama el proceso avanza, pero surgen temores de que la entidad que se pretende contratar no reúna las calidades y no entregue el proyecto como ha ocurrido en el pasado. Por otra parte, el Ministerio de Gobernación no se ha pronunciado sobre los señalamientos que pesan sobre el consorcio mexicano ni por qué descalificó a otro oferente, a CIEC Enriching y Asociados Geotech, al que le devolvieron la oferta en sobre cerrado sin conocerla, por no presentar una copia simple en poder de representación de asociación. A criterio del director de Acción Ciudadana, Eddie Kush, pareciera que este tipo de eventos ya lo están manejando de una forma más para beneficiar a una empresa cuestionada en otro país. Creo que incluso a nivel nacional habría empresas que puedan proveer esa infraestructura y sorprende que no haya otros oferentes más que esta, indicó. Kush desconoce si el Ministerio de Gobernación ya había intentado llevar a cabo este proceso de adquisición de otra forma, pero hay muchas cosas que llaman la atención y se duda de la legitimidad de esta compra. Esta es una cuestión delicada porque podrá poner en entredicho la misma contratación, el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, pues no da certeza de que la empresa vaya a cumplir con lo que está adquiriendo. El tema de transparencia, el que solo haya una oferta y pocas explicaciones para aclarar las dudas, solo aumenta la desconfianza y podría terminar. Es una buena oportunidad y es importante que se pueda ejecutar este préstamo de la manera más eficiente productiva y transparente para el país, porque además es un préstamo.
A la gran aparte de eso, o sea que es más sí, deuda.
Es más deuda. Es un préstamo para el sector justicia del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, otorgó un préstamo a Guatemala de 2.280 millones para el programa de inversión y modernización para el sector justicia. En abril del 2020 se entregaron los fondos al Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal e Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y este de este dinero es que saldrían los 88 millones que costaría esta cárcel. Y cuestionada ya la empresa que es la única que está para edificarla, y cuestionado también la decisión de por qué a otra empresa simple y sencillamente no le dieron la oportunidad de participar.
Qué terrible, porque yo creo que aquí vemos otra vez el clientelismo, el amiguismo, esas que yo he denominado las estructuras paraestatales, familiares, electorales, que lo que pretenden al final es apropiarse de una cuota de poder y con base en esa cuota de poder destinar, en este caso, más de 80 millones. Y también viene otra de mis consultas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que endeudarnos cuando los montos de los que hemos platicado de la ejecución del presupuesto no ha avanzado? Es decir, dinero hay, pero no lo utilizan y después andan ahí en los meses de octubre, noviembre, diciembre, gastando a lo loco en yoyos, en chinchines, en lo que a usted se le ocurra, porque no ejecutan en el momento apropiado el gasto que tendría que ser de calidad. En este caso, máxime, Estuardo. también para su hija, es madre de una niña de 8 años. O sea que lo tuvo a los 17 años. Estuvo embarazada a los 16, lo tuvo a los 17, ahora la niña tiene 8 y ella 25. Ahora, en medio del dolor que embarga a la familia, la estructura esta de los traficantes de personas les están exigiendo el dinero pactado. Otro caso es el de una de las víctimas, identificado como Denis Nis, de 25 años, originario de San Pablo, San Marcos, quien iba a reencontrarse con su hermano, quien ya está en los Estados Unidos. Sus metas eran la comprar una casa para su hijo, que tiene 4 meses, y un automóvil para su familia, pero estas se esfumaron tras morir asfixiado dentro del furgón. Además, entre la información es que esta estructura está hostigando ahora a la familia, exigiendo que les paguen. Así de terrible.
Imagínate.
No, es completamente terrible, ¿no?
Y 80 mil quetzales prestó ella.
Sí, fue el préstamo que hizo la señorita Suheili Guadalupe de Coatepeque. 80 mil para pagar el viaje. Eso fue lo que ella prestó. Que obviamente estas estructuras están interesadas en la plata porque, pues, que se hacen ese tipo de casos. Si no tienen el dinero, se lo prestan, la estructura se lo presta. Esto es más o menos, por así decirlo, como lo que están haciendo ahorita estos señores denominados los colombianos, ¿verdad? Que te prestan una determinada cantidad de plata, te la dan de un día para otro en cuestión de minutos, pero te hostigan. Y si no les pagas, ellos te matan. Y en este caso, a pesar que pues las personas, ya sabemos que son 22 las víctimas, el coyote, o ya no es solamente el coyote, ¿va?, sino esta estructura de trata de personas, lo que quiere es su plata. La familia va a tener que apechugar, o mirar, o aquellos que ponen de por medio el terreno a una hija, a un hijo, el ganado, la cosecha, se amolaron, ¿verdad?
Sí.
Terrible.
Sí, porque aquí no solamente murieron, sino que ahora los traficantes no perdonan la deuda a las víctimas. Y estas víctimas, las familias van a tener que ver qué hacen.
Sí, sí, y a cómo van las cosas, yo creo que van a tener que pedir auxilio de la autoridad, denunciando primero que nada esta estructura, ¿verdad? Van a tener que armarse de valor y denunciar a la estructura, porque aquí, bueno, para cualquiera 80 mil quetzales, ahí Dios, cuando los juntamos para pagarles, ¿verdad? Y que las personas, en su legítimo derecho de querer viajar, uno, dos, de mejorar las condiciones, en el caso de la señorita hoy que se menciona, y del joven también fallecido, lo estaban haciendo para darle una mejor condición de vida a sus hijos, a su familia. Sin embargo, hay que recordar que aquí esas condiciones no se dan. Yo por eso, Estuardo, he estado insistiendo que realmente el principal coyote aquí, el coyote número uno de aquí, es el mitómano. Porque si vos lo analizás, ¿quién es quien al final obstaculiza el desarrollo, los emprendimientos? O sea, ¿quién no permite o quién no favorece estos niveles de inversión? Y peor ahora, ¿verdad? Ayer, en esa entrevista, que más adelante vamos a platicar de ello, acusando al gobierno del señor Biden, que ahora está haciendo negocios con el gobierno de los venezolanos, y los acusó ahí desde de narcotraficantes, y bueno, todo este pleito que se trae el presidente con el señor Biden y con la administración demócrata, no sé en qué vaya a terminar, pero no le miro nada,
sí,
bueno,
pero,
y terrible, vamos.
Porque hoy viene un titular también: registro de la propiedad bloquea inversión.
Va.
Una inversión en planta de hilaturas en Palín, anuncia el grupo Imperial. El registro de la propiedad bloquea inversión. Entonces, no solo no hay inversión, sino que estos todavía la están bloqueando, la poca que llega.
Lo cual significa que es menor cantidad de empleos, o sea, empleos formales, menor cantidad de capital fresco o nuevo, por así decirlo, que viene del extranjero, y regresamos a la deuda anual que se tiene, que no somos capaces de generar, incluso en la vida privada, en el sector privado, la demanda de trabajos que se requiere para ofrecerles una oportunidad de empleo a los miles de jóvenes que salen ya con un título bajo el brazo, más aquellos que no lo lograron, pero que están subempleados. Me refiero al que vende la cajita de chicles, al que lustra, al que vende la fruta en la esquina, la señora del atol, que tuvieron que conseguirse lo que se le denomina un subempleo, porque no son capaces, o las condiciones no nos permiten generar empleos con todas las condiciones básicas.
Sí. Aquí persiste el retraso en la inscripción de nuevas propiedades, la lentitud en los trámites de escrituración de viviendas o en el registro general de la propiedad de nuevo ocasiona retrasos en el cobro de proyectos vendidos. Y estos son proyectos que ya maduraron, que ya solo falta la inscripción, pero ahí se está retrasando en el registro general de la propiedad. Los sectores constructor e inmobiliario de nuevo señalaron deficiencias en la escrituración por parte de operadores del registro general de la propiedad, lo cual paraliza la entrega de unidades habitacionales a sus propietarios, pese a que los proyectos ya están finalizados. El cálculo de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, ANACOVI, es que la fila de expedientes está causando un impacto de más de 1,000 millones, tal como ocurrió en marzo del año pasado, sobre todo en proyectos verticales, edificios de apartamentos, pero también afecta a la edificación comercial de oficinas y complejos industriales. Esta situación tiene impacto en otros sectores y actividades porque los más de 1,000 millones en construcción están pendientes de una tercera inspección para autorizar créditos. De momento, se han identificado más de 1,900 casos, unidades habitacionales que suman esa estimación monetaria, lo que consideran un freno a la economía. La situación es recurrente, pues desde el 2020, por efectos de la pandemia, se había detectado el problema, aunque se aceleró en el 2021 con la instalación de una mesa de trabajo. Sin embargo, el ritmo volvió a bajar y la presa de los expedientes volvió a aumentar ese año. Así que si quieres que algo no avance, haz una mesa de trabajo.
Sí, haz una comisión.
Haz una comisión una técnica.
Una mesa técnica. Haz tu grupo de WhatsApp. O sea, no avanzan.
ANACOVI indicó que desde octubre y noviembre del 2021 se empezaron a detectar retrasos, aunque en algún momento se logró avanzar con los expedientes atrasados desde el 2020, pues se había restringido el horario de atención y se limitaba a citas. Antes de la pandemia, la asignación de un expediente para un operador duraba de 2 a 3 días. En 2021 la asignación se amplió a 7 y ahora tarda de 22 a 25 días. Parte del problema, según ANACOVI, es que no aumenta el número de empleados ni se permite el ingreso de nuevo personal para hacer las tareas de revisión y escrituración. De 78 operadores que habían hace 10 años, ahora solo son 48, además de que por el brote del COVID-19 se activaron protocolos que ordenan la suspensión por 15 días del personal contagiado. En conclusión, en la presa indicada hay obras concluidas hace de hasta 5,000 metros que los operadores deben inscribir todas en la capital, mientras queda pendiente el inventario de construcción de 143 edificios de uso mixto que también tendrán que concluir el proceso de inscripción. Y ahí está, entonces, no solo hay menos gente trabajando, sino que también trabaja más lento y la inscripción en el registro de la propiedad se está convirtiendo en un dolor.
Mira, pero esto también debería sumarse, Estuardo, a esa falta de certeza jurídica que tiene que ver con tu propiedad. O sea, haces el esfuerzo, tenés una forma de poder construir, querés construir, pero después no tenés la certeza que el registro agilice el ahí sí que valga la redundancia, el registro de tu propiedad, ¿cómo va a estimular esto la inversión extranjera, la inversión local, para decir si vale la pena? Porque tenemos instituciones que son eficientes. Quiero decir que no son oficinas así de tramitología donde tienes que hacer largas filas para obtener algo, sino debería de ser un proceso tan sencillo de llegar hasta por línea, ¿verdad? Venís, metes tus datos, pum, te lo tira y de una vez ahí está su número de registro. Sino que es todo un proceso que empantana la situación. Y entonces, ¿en qué país del mundo alguien con muchos millones de dólares va a escoger a Guatemala para venir y hacer su proceso si al final, cuando ya está en medio de la construcción, le va a llegar el ingeniero, le va a llegar el licenciado y le van a decir, fíjese, don Mr. Smith, que tenemos el inconveniente que no podemos registrar su propiedad? Eso entra dentro de esa cadena de la falta de certeza jurídica que te hace propietario, que te hace dueño, que en realidad es uno de los elementos fundamentales de nuestra visión, Estuardo, cuando vos se hace el absoluto dueño y tenedor de tu propiedad privada. Y que no tu propiedad privada, tu inversión privada, tu generación de empleo privado, se vea estancado porque a un burócrata se le ocurre pedirte requisitos A, B, C, D y todo el abecedario y le vuelve a dar vuelta para que él esté conforme bajo un criterio personal. ¿No te parece que también ese es el retraso que tenemos en la certeza jurídica de tu propiedad privada? Y lo reitero, ¿qué inversor de qué lugar va a querer venir si tenemos este tipo de tramitología y de burocracia?
De ningún lado. De ningún lado, porque lo primero que buscas es certeza jurídica.
Por supuesto. Por supuesto.
Y puede ser que los impuestos sean un poco más altos, pero si no, mira a Estados Unidos.
Va, pero miremos otros ejemplos, miremos allá hacia Asia. Por ejemplo, yo no me imagino en Singapur que a alguien le den la bienvenida y que le digan, mire, fíjese que para hacer su trámite, necesito 60 días hábiles para poder registrar su propiedad. Ay, Dios, en 2 meses en Singapur ya van a la mitad del edificio, pues, y no tanta tramitología. Ese es el punto, que cada vez que se crean esas... una comisión técnica, vamos a hacer una mesa de diálogo, vamos a hacer una comisión para que haga lo clásico, vamos, un diagnóstico, una comisión para que planifique, para, ay Dios papaito, mire, cuando usted oiga eso, ya sabe que por lo menos su proceso se retrasó de 2 a 3 años, para poder conseguir, digamos en este caso, la inscripción de su propiedad. Entonces, miren, si nosotros no presionamos, no exigimos para que ese concepto de la administración, de la buena gobernanza, sea ágil, sea eficiente, dé respuestas inmediatas, vamos a tener más casos tan lamentables donde los guatemaltecos van a seguir prefiriendo irse a otro país donde no tengan tantos problemas y que la generación de su propia riqueza no tenga tantos inconvenientes.
La institución Registro General de la Propiedad se justifica. Consultado sobre la situación del RGP, respondió que ha habido presa de expediente no solo ahora con la pandemia, sino desde año atrás, y esto es recurrente en algunos meses del año. Se debe destacar que este año hay más documentos ingresados debido a que ha aumentado el desarrollo inmobiliario de vivienda, principalmente en edificaciones horizontales y condominios. Agrega que la pandemia continúa y los trabajadores no están libres de contagiarse. No está de más indicar que a la presente fecha, en virtud de los esfuerzos realizados por la administración, tenemos 9 días hábiles de presa. Sobre la tardanza en la inscripción y la devolución de los expedientes para efectuar la corrección, informó que los errores detectados son de fondo y de forma. Con una escritura no cumple con los requisitos legales correspondientes, se suspende, no se rechaza y el proceso continúa cuando el usuario cumpla. El proceso para la suspensión de documentos está establecido en los manuales, esos procesos no son variables. En torno a la mesa de trabajo integrada en el 2021 para buscar solución a esos inconvenientes, la postura del Registro General de la Propiedad fue que se siga trabajando y ha tenido acercamientos con diversas entidades privadas y públicas para dar seguimiento, plantear propuestas y coordinar esfuerzos conjuntos que permitan brindar el mejor servicio a los usuarios. No obstante, mientras esto sucede, las desarrolladoras continúan afrontando problemas con sus clientes. Sí, pues, porque las desarrolladoras tienen que vender.
Sí, pero ellos lo plantean, bueno, que para excusas cualquiera, vamos, pero ellos plantean que estos 9 a 10 días que se retrasan, esos serán ellos, pero nosotros que en algún momento conocimos algo de la construcción, sabes que 9 días o 10 días, para hacerle números redondos, se transfieren ya directamente en el plano de la construcción a no menos de un mes o un mes y medio. Porque cabal, esos 10 días van a crear retrasos en la entrega, en la tramitología, en el proceso de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esos 10 días se van a convertir como en 60 días reales. Pero son 60 días en los que, mira, pues encima de eso, yo, comprador, que anhelo tener una propiedad privada en este tipo de construcciones verticales u horizontales que ahora están tan de moda, lo que va a resultar es que se va a convertir para mí, no, es que la constructora no me está cumpliendo. Es que el ingeniero dijo que la casa iba a estar para tanto y ya van tantos días de retraso. O sea, se va convirtiendo en un proceso porque no tenés la certeza jurídica que en este caso te da el respaldo de ser realmente dueño de tu propiedad. Y yo sí estoy de acuerdo con que tenga que pasar los filtros necesarios. Sin embargo, sí creo que debería de ser un proceso mucho más ágil, en donde, mira vos, es tan simple y tan sencillo como meter tus datos en una página, que esta página esté validada, porque si hay algo en Guatemala es que los patojos son súper chispudos, y entonces esto debería de estar, mira, debería de estar enlazado con lo que usted quiera, con el RENAP, con la municipalidad, con el registro catastral, con el registro este de la propiedad privada, con las municipalidades, con lo que usted quiera, y darle certeza a través de ese sistema. Pero no. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Tramitología, burocracia de disfuncionarios que están ganando seguramente un gran platal, pero que al final se convierte en que yo no puedo convertirme en propietario de la noche a la mañana. Vaya, encima de eso, ni siquiera puedo hacerlo de manera contante porque resulta que tampoco puedo pagar de un solo, ¿vamos? O sea, tengo que aceptar un crédito porque ahora, hasta por ley, se me he señalado si junto una determinada riqueza y con esa quiero comprar algo. O sea, me pueden acusar de lavado de dinero, cualquier tipo de delito. O sea, lo único que estamos haciendo es tratando de encontrar la transparencia, nos hemos metido en procesos oscuros. Tratando de hacer ágiles los procesos, los hemos vuelto burocráticos. Tratando de darnos certeza jurídica, lo que nos han hecho es meternos en un bache en el que no tenemos la dichosa certeza.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Uno de los temas en los que me quiero retractar públicamente, pido disculpas porque di un dato equivocado. Yo le dije a usted que la gasolina había sido rebajada en 15 centavos. Yo se lo dije hace unos minutos, pero mea culpa, me equivoqué. Según los diarios, la rebaja no es de 15 centavos, es de 5 centavos. Es de 5 centavos.
Aquí a tu rebaja, ¿verdad?
Aquí a tu rebaja. Gasolina super bajó 5 centavos. Ya usted siéntase tranquilo, aliviado, porque bajó 5 centavos. La espiral de precios de los combustibles sigue en movimiento, pues para la semana del 5 al 11 de julio, el diésel registra una rebaja de 2.58 y la gasolina de 5 centavos por galón, según el estado de referencia establecido por el Ministerio de Energía y Minas. Mire, esto es algo que primero debemos aclarar, Estuardo y estimados amigos. Una cosa es lo que dice el Ministerio de Economía, Energía, Minas y su santidad, quien usted quiera. Eso es lo que ellos dicen. Pero en la realidad, cuando usted va y utiliza el servicio de gasolina, si usted se lo echa, imagínese. Sí, así me dice Carol Piedrasanta, qué gran error, Juanfra. Dice, sí, es correcto. Yo ya le estaba rebajando 10 centavos más, imagínese. Pero no, estos precios son establecidos por el Ministerio de Energía y Minas, pero solo son una referencia. Es decir, no significa que así tengan que ser en la realidad. Los precios máximos para la modalidad de autoservicio, según el Ministerio de Energía y Minas, son de 33.78 quetzales para el galón de diésel, de 39.58 para la gasolina superior y 38.33 para quienes utilizan la gasolina regular. La rebaja obedece a que el precio del petróleo ha caído en las últimas semanas y este martes el barril del crudo se cotizó a $99.50. $99.50. Enrique Meléndez, de la Gremial de Expendedores de Combustibles en Guatemala, expresó que debido a la inestabilidad del mercado internacional, el precio del petróleo sube y baja. La caída de los precios del crudo se debe a los temores de recesión en los países consumidores que podría reducir la demanda, aseguró, lo cual significa para nosotros los guatemaltecos que estamos viendo cómo a nuestro alrededor el precio por combustible va a la baja. Estoy hablando directamente de la región de Chiapas, de Honduras y en El Salvador, no digamos, ¿verdad? En El Salvador no solamente le quitaron la carga impositiva, sino también está subsidiado. Y ojo que recién a inicios de esta semana el presidente Joe Biden hizo una solicitud para que la carga impositiva a los combustibles en los Estados Unidos le fuera eliminada, quitada durante un periodo de 90 días. Mira qué interesante. Si hasta el país que en el continente americano va a la cabeza económicamente, en el continente americano, está considerando quitarle la carga impositiva, porque en un país como el nuestro, que obviamente no manejamos ese nivel económico, no consideramos lo mismo. Por eso, presidente de la República, diputados al Congreso de la República, lo que deben hacer es quitarle la carga impositiva al combustible. Así van a reactivar verdaderamente la economía y sí nos van a ayudar. Pero eso de estar subsidiando es nada más ponerle un precio adicional, porque lo que creemos que nos estamos ahorrando ahora lo vamos a pagar en 25 años de deuda por este dichoso subsidio. Quítenle el subsidio, no hay problema. Pero es mejor si le quitan encima de eso la carga impositiva. Mire lo que hizo El Salvador. Le puso un subsidio, no funcionó. Y entonces decidieron, mejor quitémosle la carga impositiva. Y de todas maneras le dejaron el subsidio. En El Salvador la gasolina está llegando en este momento alrededor de los 31 quetzales, el equivalente a 31 quetzales. Mientras que nosotros, supuestamente en el precio de referencia, estamos pagando la gasolina super a $39.58. Así que sí, se equivocó el Juanfra, no eran 15 centavos, sino eran 5 centavos, en los cuales nos equivocamos en la presentación del titular. ¿Qué tal?
Terna para PDH queda integrada. Entre señalamientos, diputados eligen a finalistas. Entre varios señalamientos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunió ayer para integrar la terna de aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos y que será trasladada al Pleno de Legislativo. Los diputados no aprobaron por mayoría utilizar el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación para conformar la terna aspirantes, que señalaba votar de forma descendente y finalizar el proceso de una vez esta se integre. Cuando se sometía a votación, el aspirante número 9, Aníbal Rojas, de Visión con Valores, propuso que se diera un receso de 5 minutos, a lo cual se opusieron otros parlamentarios al considerar que respetaba transparencia a la votación. Restaba transparencia a la votación. Bernardo Arévola, del Movimiento Semía e integrante de la comisión, calificó de irregular el receso que se aprobó en plena votación para buscar consenso de votos. expresó que según la ley, cuando se comienza un proceso de votación, este no puede ser suspendido y también aplica para las comisiones. Sin embargo, se pidió un receso a la hora de ser votado, se decidió que iba a tener lugar. Consideramos que esto primero es irregular a la luz del reglamento, pero además la razón por la que están haciendo es porque no están obteniendo los votos que esperaban para los candidatos del oficialismo y con ello generan el espacio para la negociación bajo la mesa, para las presiones, para todo tipo de discusiones turbias y coercitivas que son a las que recurren para resolver estos temas, dijo el legislador Los Elegidos. La comisión integró la terna de aspirantes al cargo José Alejandro Córdoba Herrera con 90.42 puntos, Giovanni Francisco Santos con 86.11 puntos y Melvin Giovanni Portillo con 87 puntos. En la primera ronda solo se incluyó a Córdoba Herrera y Soto Santos con 12 votos, en la segunda se agregó a Portillo Arévalo con 11, que es el mínimo para ser incluido. Al ser cuestionado sobre qué hablaron en el receso, Rojas respondió: este es un proceso eminentemente político y vemos a grupos de izquierda trabajar arduamente para que lograran meter a alguien que fuera en la línea de ellos. Nosotros, la mayoría, no estamos de acuerdo con esto. Como se pudo ver, buscamos que fuera profesionales con pensamiento independiente, no ideológico. Esto es lo que queríamos elegir y es lo que se eligió al final. Por eso se hizo el receso y se llegó al acuerdo que al final se tomó en el pleno. El único comisionado que tiene el Congreso es el comisionado de Derechos Humanos.
Es correcto.
Este depende directamente del Congreso. Y por eso es que sale una de una terna. Esta terna sale de las calificaciones que han tenido los diferentes candidatos. Y la terna es que queda integrada para ver a quién van a elegir como procurador de los derechos humanos. Aquí llegó la parte ideológica, creo que es muy importante, y la parte ideológica porque la izquierda quería unos candidatos específicamente, pero parece que no fueron tomados en cuenta. Y estos candidatos que no fueron tomados en cuenta eran por parte de la izquierda. Y por eso se hizo un receso para ver qué candidatos al final entraban dentro de la terna.
Sí, fíjate que ayer yo tuve la oportunidad de escuchar al diputado del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo. El diputado Arévalo ayer refería que sí, que no se habían respetado ciertos protocolos, como por ejemplo, que estando en medio de una votación ya iniciada, no se puede pedir tiempo. O sea, esto es como que ya vas a tirar el penalti y el director técnico te dice tiempo, 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 que no es posible. Entonces, a eso se refería el diputado Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla al decir que se había alterado el protocolo regular y que no era posible pedir tiempo. El tiempo presumiblemente lo solicitó el diputado Aníbal Rojas con el objetivo de alcanzar acuerdos e incluir en la nómina a algunos de los candidatos que habían presentado para poder alcanzar esta podría llamarse como, al final es como una posición de conciencia, ¿verdad? O como de reserva moral, porque pues es bien sabido que todo lo que depende de la Procuraduría de Derechos Humanos no es vinculante. O sea, no tiene el poder o la autoridad para poder rebatir, combatir, modificar, cambiar algo que tenga que ver en el término de los derechos humanos. Por aparte, también oí las declaraciones del diputado Aníbal Rojas en el sentido que él decía que por primera vez se consigue que estos tres candidatos sean completamente independientes y que no es por asunto ideológico. Pero vos lo acabas de sintetizar en la manera correcta y como creo que es, en donde se le están cerrando espacios a quienes tienen esa ideología que yo le llamo socialistoide, babos, porque realmente no es socialista como tal, ¿va?
No.
Es socialistoide.
Sí.
Pero estos también son derechoides, tampoco es que digamos, es la concepción pura de la derecha. No, estos juegan a la derecha y aparte eso, una mala derecha. Pero entonces quedó integrada la terna y entre estos tres candidatos, que ya el tiempo se les acorta porque comprendo que el 20 de agosto, ya es decir, el mes entrante, tiene que asumir cualquiera de ellos tres. Es decir, puede ser José Alejandro Córdoba Herrera, puede ser Giovanni Francisco Soto Santos o Melvin Giovanni Portillo Arévalo. En el caso de José Alejandro Córdoba Herrera, ya trató de ser magistrado, entiendo, de la Corte Suprema de Justicia y no pudo, de la Corte de Constitucionalidad no pudo, ahora está haciendo sus tardes aquí como procurador de los derechos humanos. En el caso de Giovanni Francisco Soto Santos, él es un juzgador actualmente, fue el que le dio pues la puerta libre para que pudiera llegar a rector de la universidad, el actual rector Walter Mazariegos. Él fue quien avaló el proceso que se utilizó para el sistema de elección, fue el que le dio prácticamente la luz verde. Y Melvin Giovanni Portillo Arévalo, pues tiene una sola sindicación, y yo la vi ayer, me llamó mucho la atención, presuntamente se le asocia con el expartido líder de Manuel Valdizón, al punto que ayer en redes sociales, cuando él obtuvo el grado de el grado doctoral, me parece que es en Derecho, le dedicó su tesis a Manuel Antonio Valdizón, pues que no tiene nada de malo, ¿verdad?, que se la haya dedicado a Manuel Valdizón, pero trae pues una serie de conexiones que entonces la percepción ya lo hace ver así como que, ay, ¿por qué se la dedicó a Manuel Valdizón? ¿Cuáles eran los intereses en ese momento por lo cual se lo dedicó a Manuel Valdizón? Pero cualquiera de ellos tres, José Córdoba, Giovanni Soto o Melvin Portillo, será el próximo procurador de los derechos humanos en Guatemala.
Sí, y es el único comisionado que tiene el Congreso de la República. O sea, el único que está encargado de un tema específico. Y para eso es que tienen esta forma de elegirlos. Y ahora se busca que no sea ideológico. Porque con Jordán Rodas jugó mucho la ideología.
Sí, él fue muy a favor de estos socialistoides al final, ¿verdad? Vos te recordás cuando yo tuve mi caso aquel de las 67 denuncias, te recordarás que aquí estoy sentado esperando que me dé cita el procurador de los derechos humanos. Sin embargo, otros periodistas que manejan el criterio este socialistoide reciben una mínima amenaza y ahí hasta con fotografía incluida y ahí los está recibiendo. Y quienes sí ejercemos un periodismo independiente, jamás fuimos atendidos por el actual procurador de los derechos humanos.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
El Tribunal Supremo Electoral anula las asambleas realizadas por la UNE. El Departamento de Organizaciones Políticas del Ente Electoral dejó sin efecto los resultados de estos eventos políticos que la UNE de Sandra Torres convocó desde agosto del 2021. De hecho, el partido casi que fue cancelado.
Así es correcto. Ese tema es interesante porque después la señora Torres revirtió ese resultado. Igual siguió ella con las asambleas departamentales. También hasta no hace mucho, hace como unos 15 días, volvió a invitar a otra asamblea. ¿Pero qué es lo que dice entonces el Tribunal Supremo Electoral?
Esta dirección emitió la resolución número SRC-R568-2022-RJMJ-CRRDI a la fecha 23 de junio de 2022, a través de la cual se resolvió suspender en definitiva todas las designaciones de observadores emitidas por esta dirección para asistir a asambleas municipales, departamentales y nacionales convocadas por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, por conducto de la Secretaría General a partir del 5 de agosto de 2021. O sea, todo lo que ha hecho la UNE desde 2021.
Hasta hoy, que es 6 de julio, no es válido.
No es válido. El fallo deja sin efecto los eventos políticos desde agosto del 2021. El Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral anuló todas las asambleas realizadas por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE a partir del 5 de agosto del año pasado. En un oficio del 28 de junio pasado, esa dependencia señaló que dejó sin efecto los resultados de dichos eventos, la conformación de los diferentes órganos de la agrupación política y las decisiones asumidas por estos. De esa manera, Comité Ejecutivo Nacional de la organización dirigida por Sandra Torres vuelve a quedar desintegrado y eso provocará la cancelación del partido, mismo que posee más de 89 mil afiliados. La decisión de invalidar las asambleas se dio por un fallo de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual resolvió un amparo interpuesto por Edgar Reyes Lee, diputado de la UNE y que ahora ha tenido acercamientos con Vamos. El congresista era afín a Torres e interpuso una acción legal para evitar que el grupo disidente del partido convocara la realización de asambleas del año pasado. Los magistrados accedieron a brindar el amparo. Posteriormente, la ex primera dama logró hacer la convocatoria para que se efectuaran dichos eventos por medio de otro amparo. Este fue emitido por el juzgado décimo de primera instancia civil. Sin embargo, el congresista manifestó que este último acto fue ilegal y agregó que eso contravino lo dispuesto en la ley electoral y de partidos políticos. Por su parte, Torres señaló que él no podía hacer tal alegación ya que fue expulsado de la agrupación. La semana pasada, Torres presentó un recurso con queja ante la Corte de Constitucionalidad. Una investigación del periódico documentó que se estaba formando dos partidos políticos para tenerlos listos ante la posible cancelación de la UNE. Uno de ellos es el partido político Nosotros, el cual ya fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. El secretario general de esta organización es Rudy Guzmán, un contratista del Estado, quien es esposo de Nadia de León, la hija de Torres. Esa agrupación ya superó los 30 mil afiliados. O sea que el Tribunal Supremo Electoral anuló las asambleas realizadas por la UNE desde el 5 de agosto del 2021.
Aunque no me queda completamente claro, Estuardo, si la agrupación fue amparada. Entiendo que un amparo lo que hace es suspender las acciones anteriores. Y si la acción anterior era que no se validaran, pero ella fue amparada, sí tendrían que ser válidas. Sin embargo, me causa inquietud las fechas o la fecha más reciente en la que el Tribunal Supremo Electoral ahora no va a desplegar a sus propios observadores, que son quienes validan ante el Tribunal Supremo Electoral las asambleas. Entonces, la señora queda prácticamente en un limbo, porque lo que no ha logrado hacer el Tribunal Supremo Electoral es cancelarlo en definitiva. Y a través de estos amparos, el partido sigue sobreviviendo. Pero si el partido no hace las asambleas, o ya no le son validadas las asambleas, entonces, per se, el partido sí va a desaparecer.
Es que, mira, aquí el partido va a la desaparición. El partido UNE. Uh-huh. Porque el Sí, el amparo lo ampara, pero hay otra resolución mayor que el amparo.
Que es la del Tribunal Supremo.
Sí, y el Tribunal Supremo Electoral, en el cual dice que suspender en definitiva todas las designaciones de observaciones emitidas por esta dirección para asistir a asambleas municipales, departamentales y nacionales convocadas por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. O sea, ahí quita limbo y lo deja básicamente en el aire.
Sí, porque ella puede hacer 1,000 asambleas, pero si no hay un observador que represente al Tribunal Supremo Electoral, es como que no hubiera hecho nada. No le vale de absolutamente nada. Ya pierde sentido la asamblea una vez no esté, por así decirlo,
avalada
o certificada con la presencia de un observador del Tribunal Supremo Electoral, lo cual significa que entonces se quedaría en el aire la posibilidad que ella pueda participar a través de la UNE. Pero sí te voy a decir una cosa, Estuardo, y no sé si vas a coincidir conmigo en ese sentido. Yo creo que la señora Torres ya es más grande que la marca de partido. O sea, cuando decís Sandra Torres, ya pensás en Sandra Torres, no pensás en un partido que la respalde. Y ya tiene tanta trayectoria política la señora, que lo más seguro es que participe ella con el partido amarillo, con el verde, con el naranja, con el arcoíris, con lo que ella quiera. Ella ya tiene un público ganado, ya tiene una audiencia ganada por ella, ya no tanto por el partido, ¿verdad?
Sí, y sí, ella es una personalidad.
Sí, ya es reconocida por ella.
Por ella.
Vístase de azul, de naranja, de cuadritos, de rosado, del color que le pongas. Creería yo que en tal caso ya previó eso. O sea, ay Dios, la señora ya tiene ese, ya lo tiene mapeado todo.
Pero entonces, ahí está la formación también del partido político Nosotros.
Ustedes, ¿va? Ustedes.
Ustedes.
Este partido podría ser una tabla de salvamento. Dice la nota que ya tiene más de 30,000 afiliados, lo cual significaría que ya es reconocido como partido inscrito.
Ya está reconocido como partido.
Va, lo único que, y si es de su hija y de su yerno actual, de lo que va a suceder es que la pueden invitar a ella como una invitada y convertirse en la candidata presidencial de ese partido. Cero bolas, ¿verdad?
Sí.
O sea que incluso si la UNE muere como partido, como organización política, la señora sigue. Así lo leo yo, pues. ¿Verdad?
Sí. Sí, porque ella quiere insistir, ¿verdad? Quiere insistir. Y yo creo que su insistencia también se ha convertido en una necedad.
Habrá que esperar, ¿verdad? Al final es usted, nosotros, como el gran elector, el que va a decidir respecto a eso. Estuardo, fíjate que ayer hice un par de menciones en relación a dos circunstancias que tenían que ver o que tienen que ver directamente con la municipalidad de Guatemala. Fíjate que teníamos ya unos hoyos que se estaban haciendo ahí sobre la calzada de La Paz, en el ascenso y en el descenso de la zona 5, y que nos conduce a quienes estamos en zona 16, 17 y 18. Y resulta ser que ayer mismo el alcalde Quiñones envió a una brigada para que bacharan los hoyos, tanto en el descenso como en el ascenso, y nos mandó a decir la estimada oyente, qué excelente que el alcalde Quiñones mandó a componer los baches en la calzada La Paz, tanto de subida como de bajada, para los que van para zona 18, 17 y 16. Por aparte, también ayer mencioné que se estaba filtrando el agua en una calle en zona número 3, y me mandó a decir lo siguiente, dice: buen día, muchas gracias. Ayer vinieron de la municipalidad, el alcalde Quiñones se envió para que vinieran a chequear la fuga de la zona 3. Ya dejaron así para que se seque y luego, si Dios quiere, lo van a cerrar. Estaremos dándole seguimiento. Y nos mandan a decir las estimadas oyentes, muchísimas gracias a Libertópolis. Pues mire, es parte de nuestro deber también esa denuncia ciudadana, y qué bueno que el alcalde Quiñones sacó fibra y puso ya a trabajar ahí a la gente en el bacheo y en la reposición de estos pues drenajes seguramente que están ahí colapsados en zona 3. ¡Qué bueno!
Bueno, la positividad sube a 50% en varios municipios, miles demandan pruebas.
¡Qué malo! ¡Ay, Dios! Al 50% de la positividad en los casos de quienes ya se hicieron las pruebas.
Sí.
Bueno, ahora es en donde hay pruebas. Porque ya viste la fila que ya hoy en la mañana temprano se estaba haciendo ahí en las cercanías del campo de Marte para tratar de avanzar con las personas que ahora están requiriendo la dichosa prueba esta contra el COVID. Mira, aquí lo más seguro es que usted empieza a sentir mal, empiece a darle a su tratamiento. O sea, yo sugiero eso, usted empieza a sentirse mal, pero uno también conoce su cuerpo, ustedes. Entonces creo que valdría la pena también considerar qué es cuáles son los síntomas para que usted, ante los síntomas que regularmente tenemos en este periodo de invierno, por gripe, por catarro, por resfriado, las temperaturas que tenemos o las infecciones, etcétera, no las vaya a confundir con COVID, ¿verdad? Y que entonces usted sea de los que va a hacer las grandes filas, no iba con nada y en la fila se contagió de COVID, ¿verdad? Pero hay municipios específicos.
Sí, en Huehuetenango, San Miguel Acatán, en el Quiché, Santa Cruz del Quiché, en Izabal, Morales, en Guatemala, Chinautla y Villanueva, en Zacatepeque, Zumpango, Pastores, Salotenango y Ciudad Vieja, en Sololá, San José, Chacayá, Sololá, Concepción y San Juan, La Laguna, en Escuintla, Iztapa, en Santa Rosa, Santa Cruz, El Naranjo, Oratorio y San Juan, Tecuaco, en Zacapa, Río Hondo, en Chiquimula, Concepción, Las Minas, en Jutiapa, Pasaco, en Casaltenango, Palestina de los Altos, y en Suchitepeque, San Miguel, Panán. Estos son los municipios que tienen 50% de las pruebas realizadas positivas. Y el Ministerio de Salud, según datos del Ministerio de Salud, del 1 al 14 de junio del 22 se registró una tasa de 12.8% de positividad en casos de COVID-19 a escala nacional. Sin embargo, esta cifra aumentó a 23.7 del 15 al 28 de junio. De acuerdo con datos, hay municipios donde la positividad es alta. En el caso de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, por ejemplo, supera el 70%, mientras que en 22 municipios como Sololá, Guatemala, Izabal, Zacatepeque, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepeque, Escuintla y Quiché sobrepasa el 50% en la positividad. En los últimos días también ha sido evidente que más personas acuden a los centros de hisopado para hacerse la prueba del COVID-19. Tal situación se observa ayer en el laboratorio móvil en El Guarda, en zona 11 de la capital, donde usuarios afirmaron que esperaron hasta 3 horas para ser atendidos. En medio de la quinta ola de contagios en Guatemala, la demanda por pruebas se ha incrementado principalmente en la capital, que ha llevado al Ministerio de Salud a ampliar horarios en varios de los centros de atención. El presidente Alejandro Yamatei dijo que luego de una actividad que menos del 1% de pacientes afectados por la enfermedad necesitan estar en un hospital. Añadió, actualmente el índice de ocupación hospitalaria alcanzó el 16% el lunes 4 de julio. Todavía está bajo en comparación como estaba, resaltó. Lo que está bajo es la vacunación. La gente tiene que entender que el 80% de la gente que se muere, que gracias a Dios son pocos los casos, son gente no vacunada. El gobernante comentó que hay 16 o 17% de personas que no completaron su vacunación y el resto son personas que, a pesar de tener todo su esquema de vacunación, padecen enfermedades renales. Resaltó que es importante la vacunación y, a decir del mandatario, en mes y medio han sido vacunados 1 millón de personas, y no porque haya vacunas y no porque no haya vacunas, sino porque no hay vacunadores, sino porque no hay voluntad de la gente. Respecto a las restricciones, Yamatei recordó que en todos los municipios en rojo tiene que usar mascarilla, hacer consultados si se tiene contemplado ampliar las medidas de restricción para prevenir COVID-19. El presidente destacó que no, debido a que ya se cuenta con restricciones, según informó a la Agencia Guatemalteca de Noticias. La cartera de salud indicó a finales de junio que en 24 horas se registraron más de 5.072 contagios de coronavirus, lo que no sucedía desde hace varios meses. En el último reporte del tablero del Ministerio de Salud se registraron 4.984 nuevos contagios en 24 horas. Además, hay 42.294 casos activos. Esto en la en los números del COVID. Pero también las pruebas COVID ya las ya hay caseras, ya disponibles en Guatemala. O sea, pruebas que usted puede comprar en una farmacia y hacérselas usted mismo. Pero yo digo, si me hago la prueba y la curación y los remedios y los medicamentos. Pruebas COVID caseras ya disponibles en Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social autorizó la venta libre de pruebas caseras para detectar el virus SARS-CoV-2, esto con el objetivo de permitir que las personas puedan conocer en sus hogares si son portadores o no del virus. Salud explicó que si las personas dan positivo, deben acudir a un centro de salud con resultado para ser ingresados al sistema y para que le entreguen su tratamiento. Ah, entonces en los centros de salud hay que ir para que te den tu tratamiento.
Pero como en Guatemala esa queda situación de piensa mal y acertarás, es curioso que ahora, y esto con base en lo que nos comparte ahí James, que me parece muy atinado su comentario, es curioso que ahora que te ponen a disposición la prueba en las farmacias, se empieza a disparar el índice de personas presumiblemente contagiadas. Y entonces no conseguís la prueba a nivel gubernamental, que nos las ofreció gratis desde hace meses, pero ahora ya están disponibles para que las compres. O sea, pensando pues, porque como las farmacéuticas tampoco gozan de toda mi confianza, ¿verdad? Entonces ya uno piensa un poquito mal, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Se crea la necesidad de la dosis, pero no hay de la prueba, pero ahora de las pruebas ya las venden. Interesante. Gracias, James, me parece interesante.
Sí, soy 502, hice una consulta en varias cadenas de droguerías y farmacias en Guatemala para poder conocer si hay existencia y el valor de estas. Según se logró corroborar, por el momento existen dos farmacias en el país que tienen disponibles dichas pruebas y están al alcance de más personas. Farmacia Cruz Verde, la prueba Hembari COVID-19 AG de 25 unidades. El kit detección antígeno SARS, el costo es de $1,875.
¿Cuánto?
$1,875, pero trae 25 unidades.
O sea que puedo hacer 25 pruebas.
Sí, pues, prueba Hembari COVID-19 AG, 5 unidades. Kit de detección antígeno SARS, el costo es de $399.
¿Y ese cuántas trae?
5. Prueba rápida COVID antígeno DIWI unidad, el costo es de 75 quetzales.
¿Ese cuántas trae? Solo para uno.
En cuanto a otras farmacias, aún se desconoce el tiempo en el que serán comercializadas, ya que algunos indicaron que están pendientes de conocer cuándo comenzarán a ingresar. Por otra parte, la otra manera de adquirir es a través de portales y sitios en línea donde podrás escoger entre diferentes marcas y son importadas del extranjero. Sin embargo, el tiempo de entrega puede variar dependiendo de la existencia, al igual que el precio. El sitio donde puedes pedir tus pruebas es en Guatemala Digital. Hay más variedades, marcas, estas son las disponibles. iHealth COVID-19 antígeno trae dos pruebas, el precio es de $229. La caja de 5 pruebas cuesta $529. También hay una de $229, 5 pruebas. $529, envíos COVID-19 Rapid Self Test, un precio de $229 y trae dos tests. Clinitest Rapid COVID-19 Antígeno Self Test cuesta $419 y contiene 5 pruebas. Estas son de la nariz.
O sea, es por medio de hisopado.
Hisopado en la nariz, sí.
Mira, pero aquí en el departamento de Guatemala, el municipio con más positividad es Villanueva, entonces.
Villanueva.
O sea que los villanovanos están amolados por donde los veas, ¿verdad? El acceso, el tráfico, el hundimiento, y ahora los que más reportan casos de COVID. Sí, está difícil el sur, ya como que es ley, el sur está amolado.
Cristópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Entre otras de las notas, ayer sorprendieron a 5 presuntos mareros salvadoreños cuando viajaban en un taxi. Esto sucedió allá en Yupil, en Yupiltepeque, Jutiapa. Buenas noches, oficial. ¿Algún problema? Preguntó Ariel Samayoa González cuando se le hizo el alto en un operativo en la frontera en el kilómetro 141 de la ruta que conduce a Yupiltepeque, Jutiapa. Saludos hasta Yupil. El taxista y su acompañante, Odilia López Díaz, fueron detenidos señalados de tráfico de personas, pues en el vehículo transportaban a 5 mareros salvadoreños. El piloto explicó a las autoridades que regresaba de visitar a unos familiares cerca de la frontera con El Salvador y que llevaba a sus primos, pero sus primos resultaron ser alias el Hoster, alias el Blackie, alias la niña, alias el Baby y alias el Coche. Estos familiares, ¿verdad? Aparte de los 5 pasajeros visibles, 2 estaban escondidos, por lo que la Policía Nacional Civil procedió a bajarlos del vehículo e identificarlos. En el automotor viajaban Josué Saúl Soriano Navarro, identificado en el Bajo Mundo como alias el Hoster, también a Gerson Eleazar Valencia Ventura, alias el Blackie, también a Sara Abigail Lemus, de tan solo 18 años de edad, alias la niña, y también a Ronald Caballero Aguilar, de 28 años de edad, denominado alias el Baby, y también a Gerardo Antonio Hernández Martínez, alias el Coche. En el automotor viajaban estas 5 personas, todos dicen pertenecer a la banda identificada como Hollywood Gangster de la Mara 18. Al cotejar los nombres en la base de datos compartida con las autoridades salvadoreñas, se determinó que tienen varios antecedentes por asesinato agravado, agrupaciones terroristas, extorsión, posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas, entre otros. Los pandilleros fueron trasladados a la frontera y entregados a la policía de El Salvador, mientras que los guatemaltecos fueron llevados a un juzgado de la localidad, por lo cual entonces no pudieron ingresar al territorio nacional y fueron retornados y entregados a El Salvador.
También dice Prensa Libre, transportaban a 5 pandilleros. 2 coyotes guatemaltecos que transportaban en un vehículo a 5 integrantes de la pandilla Barrio 18, originarios de El Salvador, fueron detenidos ayer luego de un operativo en el kilómetro 141 de la ruta 23, Yupiltepeque-Jutiapa. Los guatemaltecos son Ariel Alexander Samayoa González, de 39 años, y Odilia López Díaz, de 49, quienes trasladaban a Josué Saúl Soriano Navarro, alias Hoster, Ronald Alexander Aguilar, alias Cuerpo o Baby, Gerson Eleazar Valencia Aventura, de 39, alias Blackie, Gerardo Antonio Méndez Martínez, 21, alias El Coche, y Sara Abigail Lemus Mengíbar, de 18, alias La Niña. La Policía Nacional Civil reportó que los salvadoreños son integrantes de 2 clicas del barrio 18 de El Salvador, quienes presuntamente se dirigían a la zona 18 capitalina. Estaban escapando de las redadas por el régimen de excepción en ese país, en El Salvador. Se le requiere por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y otros delitos. Mira qué firmitas las que estaban.
Sí, terrible, porque estos son los mareros que presuntamente están huyendo del territorio salvadoreño debido a la política de seguridad y combate a los mareros en El Salvador. Terrible.
Y otro que no es marero, pero que casi. Galdames obtiene arresto domiciliario.
O sea, ya va a regresar a su casa.
El diputado Galdames obtuvo ayer arresto domiciliario por decisión del juez suplente de mayor riesgo de Edwin Ramírez. Galdames deberá pagar una caución de 100,000 quetzales para salir de la cárcel Mariscal Zavala. Está implicado en el caso denominado asalto al Ministerio de Salud. El exdignatario está señalado de asociación ilícita y tráfico de influencias de forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán el Quiché. El 13 de mayo del 2021, el Ministerio Público, MP, por medio de la Fiscalía contra la Impunidad, FESI, presentó ante el juzgado de mayor riesgo de la acusación en contra de Galdames. Según la información que dio a conocer el MP, en esa ocasión la sindicación cuenta con 65 medios de investigación, entre documentales, testimoniales, información financiera y evidencia material. Los hechos que se le imputan al exdiputado del FCN Nación se relacionan con su presunta participación en una estructura criminal en 2013 y 2014 que operó el Ministerio de Salud cuando Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez era titular de la cartera. O sea que ayer el juez suplente de mayor riesgo de Edwin Ramírez le dio arresto domiciliario a Galdames. Pero eso es si paga 100 mil.
Alias el Caibil. Sí, fíjate que otro de los temas entre los argumentos que utilizó el juez para dejar en libertad a Galdames, siempre y cuando pague la caución económica de 100 mil quetzales, es la siguiente, dijo el detenido. El Caibil Galdames le dijo al juez que primero que nada buscará trabajo, se va reinsertar en la sociedad, será un hombre de bien, buscará trabajo para poder mantener a su familia y pagar las colegiaturas de sus hijos. Mencionó que afortunadamente es abogado y notario y que esa profesión la puede ejercer y desde ya ofrece su servicio y está buscando clientes. Entregó al juez su pasaporte y visa americana. Esto que acabo de leer está en la página número 9 de nuestro diario. Entonces nos ofrece sus servicios de abogacía y notariado, ¿verdad? Si queremos llevar ahí algún nuestro caso que tengamos nosotros, ¿verdad?
Atiende. Con Galdames.
Sí, Galdames, casamientos, divorcios, una declaración jurada, una certificación que usted necesite, ahí está Galdames. Es la situación que él presenta. Eso sí, una vez él pague la caución económica de 100 mil quetzales para poder salir de prisión.
Sí, porque si no paga, no sale.
Si no paga, no sale, pero ya están recobrando su libertad. Lo que alguna vez dijimos, va, Estuardo, a los 5 o 6 años Otto Pérez saldrá libre y parece que se va a cumplir ese tu pronóstico. Entonces, Galdames ya de nuevo regresará. Habrá que ver dónde va a poner su bufete, ¿verdad? O si lo contrata algún bufete de abogados, ¿verdad? Para que con la experiencia que tiene, pues ya pueda brindar los servicios como abogado y notario. ¿Verdad? Interesante.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Costoso mantenimiento, apartamentos extinguidos de Gustavo Alejos, Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti, le sale caro al país por mantenimiento. Los costos de mantenimiento en el pago de mantenimiento mensual por los 326,275 quetzales. La Senaved ha pagado 472,966, casi medio millón solo de mantenimiento, y 5,850 cuesta el apartamento. 11,500 quetzales el costo de la renta del apartamento. Estos apartamentos fueron extinguidos a Gustavo Alejos, Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti, y salen muy caros al país por mantenimiento.
¿Por qué no los venden? ¿Ya los hubieran vendido?
Vehículos, viviendas, mansiones y fincas han sido incautadas al crimen organizado y exfuncionarios señalados de corrupción, entre ellos 6 apartamentos ubicados en el edificio Casa Margarita Zona 10 que pertenecieron a Alejandro Sinibaldi, Roxana Valdetti y Gustavo Alejos. Pero alquilarlo se ha complicado y su mantenimiento es exorbitante, asegura Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, quienes han debido sufragar todos los gastos de mantenimiento y atención exigida por el lugar. Otro apartamento de Valdetti pasa a manos de la Senaved, fue el titular de varios medios en agosto de 2017. El inmueble está valorado en casi 4 millones de quetzales, consta de varios ambientes de construcción, 354 metros cuadrados. El apartamento estaba a nombre de la sociedad anónima Representaciones Alliance, utilizado por la ex vicepresidenta para esconder el movimiento de sus fondos obtenidos de manera anómala, según evidenció la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval. Las bóvedas de Sinibaldi. Alejandro Sinibaldi tenía 2 apartamentos, uno con el numeral 5C y el otro con el 5B, según el asistente Analisa Herrera, quien reveló que eran usados para guardar dinero en efectivo. Se presume que en casa Margarita Sinibaldi habría guardado más de 100 millones de quetzales y más de 2 millones de dólares en efectivo, el cual logró retirar previo a su comiso. Según investigaciones de la FESI y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, prestó y regaló varios apartamentos en Casa Margarita. Uno de los beneficiados fue el expresidente Otto Pérez Molina y su hija, así como el exalcalde de Misco, Otto Pérez Leal. Sin embargo, los apartamentos que usó Pérez Leal fueron entregados a Juan de Dios Rodríguez, a quien fue secretario privado del expresidente Molina, y luego se convirtió en el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. De acuerdo con Asenaved, hasta ahora han recibido 6 apartamentos ubicados en Casa Margarita, de los cuales 2 fueron alquilados con autorización del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción, CONAVED. 3 más están en promoción para ser arrendados y 1 está en proceso de autorización. El problema es que desde su traslado a la CENAVED del Estado se ha tenido que hacer cargo de todos los gastos de representación que representan los apartamentos. Es decir, cada mes los 4 apartamentos sin rentar se pagan más de 26 mil quetzales por cuotas de mantenimiento que cobra el edificio y la asociación de vecinos, así como energía eléctrica y agua potable, lo que representa un gasto superior a los 300 mil quetzales. Y si se toma en cuenta que a Valdetti se le decomisó su apartamento en 2017, hasta la fecha, solo en mantenimiento se ha tenido que erogar casi 500,000 de quetzales. Cada apartamento en Casa Margarita puede tener un costo a la venta de 750 mil dólares, es decir, casi 6 millones de quetzales, y en renta entre 2,000 a 4,000 dólares, dependiendo del tamaño y ubicación de la residencia. Por ahora, Senabé tiene en renta 3 apartamentos con un costo mensual de 11,500 quetzales, 1, que no incluye el mantenimiento, y 4,114 quetzales, el cual debe pagar el inquilino. Es decir, un apartamento tendría un costo mensual de 15,614 quetzales, unos 2,000, arriba de 2,000 dólares. Pese a que el precio es menor al que se encuentra en el mercado, Senabé tiene dificultades para rentar los bienes inmuebles decomisados debido a su procedencia. El origen de los bienes no es atractivo para los contratistas. Muchos provienen del crimen organizado, de la corrupción. A pesar de no existir amenazas o presiones conocidas, las personas tienen miedo, detalló el secretario general de la Senaved, a Soy 502, Jorge Andrino. Además, el proceso que un bien pueda ser rentado o vendido es demasiado lento, explicó, ya que para formalizar un arrendamiento se requiere de la aprobación de CONAVED, que se reúne una vez al mes, luego se adjunta al contratista un dictamen de la CENAVED y finalmente se aprueba el contrato que se suscriba. Otro problema es que la CENAVED tiene que investigar a los contratistas para que puedan alquilar los bienes, y eso lleva tiempo, y muchas veces las personas no están dispuestas a revelar su patrimonio para optar a ser contratistas y luego alquilar, comentó Adrino. Para Cristian Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, es necesario hacer reformas a la ley de extinción de dominio porque se creó un sistema lento y engorroso. Lo que llama la atención es por qué las instituciones de gobierno que pagan altos costos en arrendamiento no aprovechan a utilizar esos bienes e inmuebles, lo que ayudaría al Estado a reducir el pago de los alquileres y la CENAVED a dejar de pagar mantenimiento, señaló. Además, indicó que hay una señal completa de pretender ahogar a la CENAVED a través de su presupuesto. Pareciera que quieren dar muchos marcha atrás en esa instancia que es la encargada de garantizar que la extinción de dominio sea efectiva para resarcir al Estado. Es necesario evaluar la ley y los procedimientos para mejorar las capacidades, sentenció Castillo. Los apartamentos son de lujo, los pisos son de madera y están equipados con muebles como closets y amueblados de cocina, todos con acabados finos, además de contar con comodidades como con gimnasio, salón social, piscina, cancha de squash, jacuzzi, sala ejecutiva para hacer negocios, helipuerto, área social y spa. Entonces es 500,000 lo que hay que pagar el costo del mantenimiento de estos apartamentos, 500,000.
Es carísimo, es lo que siempre hemos dicho, en el sentido que cuando una propiedad no se ha determinado su origen o si es lícito y por eso las personas lo tienen, procede entonces estos juicios que lleva la SENAVED, pero en realidad lo único que están haciendo es agrandar el presupuesto para mantener los bienes de aquellos que le hicieron daño a la sociedad en las posiciones de privilegio que estuvieron. Es por eso lo que hay que hacer inmediatamente es venderlas. Nosotros como guatemaltecos, yo como ciudadano no estoy dispuesto a pagar un apartamento de estos que nos sale carísimos y utilizar mejor ese dinero en cualquier otra cosa, pero de esto hay que deshacerse, hay que venderlos. ¿En qué mejora, como vos muy bien preguntás muchas veces, Eduardo, en qué mejora mi calidad de vida que un apartamento de estos se mantenga al día con medio millón pagándolo?
En nada.
O sea, no tiene ningún sentido. Y cuando digo eso, es todos nosotros los que tenemos que apechugar para mantener esos apartamentos, ya los hubieran rematado. Y ese dinero sí, utilizarlo, por ejemplo, para el combate a la desnutrición, enviárselo a la CESAN, darlo, o sea, de alguna manera, pues, pero o sea, tiene que hacerse algo, no seguir gastando para mantenerlos. O sea, es completamente ilógico, es absurdo de una vez. ¿Ah? Bueno, entonces nos vamos, ¿verdad? Después de aquí, nos vamos a San Martín. Muchísimas gracias, Estuardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía que nos han mantenido durante este día.
Muchas gracias a todos. Excelente miércoles. Miércoles en el cual llenen sus objetivos, en el cual con ánimo, con fuerza, sigan luchando hacia adelante.
Así es, en nombre de sus servidores, @ezapeta para Estuardo en el Twitter y su servidor, @juanfragt, les deseamos un espléndido miércoles. Que la pasen muy bien, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.